La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words,
muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, tenemos varios temas como para desarrollar. Obviamente que el más, digamos así, más relevante hoy es... Hay dos temas, uno que es el económico y el otro que es el... ¿cómo se llama? El tema del juicio, ¿no es cierto? Vamos a ver si te parece, si les parece... empezamos con el tema del juicio. ¿Te parece bien, Agustín?
Perfecto, adelante. Sí, sí.
Y lo tengo también a Ricardo Rojas. ¿Cómo te va, Ricardo?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre.
Bueno, gracias por estar. Y bueno, por supuesto, el infaltable Alejandro Gómez. ¿Cómo anda, Alejandro?
Hola, Robert, ¿qué tal? Todavía estoy esperando estoy esperando el WhatsApp por el triunfo de San Lorenzo. Vos me mandás WhatsApp cuando pierde el equipo, no cuando gana.
No sé si jugó hoy o no, porque estuve muy ocupado.
Así que... El lunes jugó.
Ah, ¿y qué pasó? ¿Y ganaron?
Ganó, claro, obviamente.
Por eso ese calor que hay en el ambiente.
Puede ser.
Bueno, veamos. Empecemos por el tema, Ricardo, que ha sido juez y conoce bien la Constitución, etcétera. Y seguiste el caso, ¿no, Ricardo?
¿Bastante? Sí, como bastante, sí.
A ver, yo voy a hacer una pregunta y a partir de ahí avanzar, pero a mí me parece que el fiscal, ¿cómo se llama?
Luciani.
Casi no recurrió a testigos. Estábamos hablando, sí, del caso de Iguacel, ¿no? Pero en realidad casi no hay testigos. Lo que hay es pruebas.
Hay mucha prueba documental que esa es inlevantable, ¿no? Porque en realidad tampoco se pudo haber prefabricado o fabricado después, ¿no? O sea, más allá de los testigos y de algunos arrepentidos que aportaron un montón de documentación y de datos, el fundamento de la prueba es prueba documental.
Es documental, bien. Ahora, de lo que vos pudiste ver con pruebas, ¿cuán contundentes son de lo que mostró el a tu juicio, sí, no?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que como hay muchas imputaciones contra Cristina y contra el grupo, que fueron abriendo distintas causas. Esta es una de las distintas causas. Sí. Si vos hicieras un análisis en conjunto de todo lo que anda dando vuelta, probablemente hubiese sido más contundente. Pero vos, en este caso, lo que tenés es una clara maniobra por la cual un señor que era cajero en un banco en Santa Cruz se convierte en el empresario más importante del país, y que el presidente, amigo personal del presidente, a quien le encarga toda la obra pública vial prácticamente en Argentina, que nadie lo controla, que le pagan sobreprecios, y luego mecanismos por los cuales parte de ese dinero retorna al control de los Kirchner, ¿no? Entonces, sí. Eso lo tenés por un lado con las compras de habitaciones de hotel que nadie ocupaba, la tenés en gastos en efectivo. No te olvides, que porque aquí las cosas pasan muy rápido, que hace unos años hablábamos, ¿no?, por televisión muy frescos, de que los euros no se contaban sino que se pesaban, porque era más rápido saber cuántos euros hay en un kilo que tener que contarlos. Tal era la cantidad de dinero que circulaba, y lo tenemos hasta en videos, no solo lo de López, sino los videos de las cuevas contando dólares, juntando bolsos, de modo que la acusación tiene una fundamentación muy fuerte.
Ahora, déjame que tenga una pregunta, y después sí, Agustín y Alejandro, si quieren. Pero el tema de los WhatsApp, ¿sí? Sí, estuvo mostrando los WhatsApp de conexiones. ¿Eso es prueba o es indicio?
Bueno, son indicios. Nosotros tenemos un sistema probatorio en materia penal que se basa en lo que se llaman las libres convicciones racionales. Esto es, no hay prueba tasada o prueba que vale y otra que no vale. En realidad, vos lógicamente vas encadenando las distintas pruebas que tenés y le vas dando más o menos valor o más o menos fuerza. Entonces, los WhatsApps unidos a otras cosas te fortalecen la prueba de los hechos, ¿no? Es decir, vos juntás las pruebas y haces una valoración de conjunto. Y en ese conjunto, las comunicaciones por WhatsApp apuntalan mucho de lo que luego se prueba documentalmente.
Está bien, es un soporte de otras pruebas los WhatsApp, para ponerlo de alguna forma. Ponele, o terminan de confirmar.
Exactamente. Y sobre todo que, bueno, vos con el WhatsApp es muy difícil de fabricar un WhatsApp de algo que pasó hace mucho tiempo. O sea, es difícil de adulterar un WhatsApp. O sea, si está el WhatsApp es porque esa comunicación existió.
Uh-huh. Agustín, ¿querés hacer una pregunta?
Y hay una consulta a Ricardo, que es, me queda claro quiénes fueron llevados a juicio en esta causa, pero me sigue sin cerrar el hecho de que, tratándose de un caso en definitiva de una administración, esta asociación ilícita que encabezaba a la señora, en todo caso se dedicaba a una administración dolosa, fraudulenta, de fondos públicos, ¿no es cierto? Y por lo tanto del presupuesto de la Nación Argentina, siendo la máxima autoridad presupuestaria de la Nación el jefe de gabinete, y habiendo sido jefe de gabinete de la señora, en este caso lo han sido tanto Alberto Fernández como Sergio Massa, ¿no debieran ser incorporados de alguna manera posteriormente a esta causa? Porque es de la misma forma que ella no podía desconocer los manejos presupuestarios, tampoco los debiera desconocer el jefe de gabinete, que es el que firma el presupuesto y es enviado al Congreso, ¿no?
Sí, a ver, por supuesto que las causas, normalmente, si uno quisiera meter a todo el mundo que pudiera estar involucrado en una causa penal, no se terminaría jamás, nunca se llegaría a hacer un juicio. Por lo tanto, lo que suele suceder, y en esto parte es estrategia del propio Ministerio Público en los países donde hay procedimientos acusatorios, definís cuál es el hecho que querés investigar y buscás a los responsables directos. Una vez que resolviste eso y que eventualmente condenaste a quien haya que condenar, luego podés tener derivaciones. Seguramente de esta causa, si termina condenados los imputados y se confirman las condenas, van a haber segundas, terceras y cuartas versiones o temporadas de estos juicios.
Claro, a eso
van a empezar a buscar, doctor. obviamente, y los jefes de gabinete probablemente tengan que responder. Y a ver, muchos legisladores de la comisión que aprobaba el cumplimiento de los presupuestos, que era, eso Luciani lo explicó muy bien, ¿no? La cuenta de inversión, que es probablemente más importante que el propio presupuesto. Exacto, nadie lo trataba y después se aprobaba formalmente 3 o 4 presupuestos juntos, y ahí es donde hubiera saltado que se usó el dinero.
Acá el tema es digamos, es un monto muy grande de lo que se está hablando, y en obra pública en particular, como para que eso haya pasado desapercibido, tanto como jefe de gabinete, como ministro de Obras Públicas, como presidente de la Nación, ¿no? Y sobre todo de Santa Cruz, porque estamos hablando de Santa Cruz, que era básicamente el lugar donde está el kirchnerismo. De manera que luce bastante difícil que el presidente, en este caso de ella, no supiera lo que estaba pasando. No sé si coinciden conmigo en esto. No es una cuenta, viste, donde compraste 57 escritorios o, no sé, 10 lapiceras y nadie sabe qué pasa bajo tuyo. Son miles de millones de pesos.
Sí, no, y lo más sugestivo es que en realidad es un único contratista de toda la obra pública, que además es alguien que lo conocen de toda la vida y que saben que nunca se dedicó a hacer ruta, que era un empleado bancario, de modo que es mucho más sospechoso aún.
Claro, sí. A mí lo que me llama la atención es realmente el grado de lo grotesco, ¿no? Ya un nivel de grosería, de falta absoluta de mínimo de prudencia, de sentido común, como criminal para esconder el delito, digamos, ¿no? Se han movido en un grado de impunidad, evidentemente notable, por lo menos una percepción de impunidad notable, para generar, bueno, ante todo, basta ver el crecimiento de la empresa de Lázaro Báez, a punto tal que a mí me gustaría saber si ese crecimiento se dio incluso mientras vivía Néstor Kirchner, o se dio fundamentalmente una vez muerto. Lo digo porque si no, toda esa teoría de que Néstor Kirchner era más inteligente que la señora, robaba mejor, digamos, creo que también se cae, ¿no? Porque ha sido una compañía que ha crecido más que los gigantes de Silicon Valley, ¿viste? Es una cosa inconcebible lo que...
Sí, o sea, yo no sé en qué periodo se hace más volumen, pero me parece que debe ser en el de esa, pues son dos mandatos, ¿no? Debería, sí, en principio ser una cosa por el estilo.
Sí, además yo creo que se fueron cebando con esto, ¿no? Es decir, una vez que la maniobra funcionó y que los controles no actuaban, en realidad fue cada vez en peor. Y creo que si uno mira la forma de conducirse de Cristina, su principal tarea durante todos estos años fue que la causa no avanzara. O sea, que ellos nunca imaginaron que esto pudiera tener como final una condena.
Sí. Alejandro.
Sí, no, y montado a lo que vienen diciendo y que señalaba ahí Agustín, de alguna manera la reacción o la sobrereacción que hay ahora, porque finalmente todavía ni se la ha condenado de nada, ¿no? Pero uno ve una reacción y los argumentos que dan, y los argumentos son típicos de personas que se sienten impunes por encima de la ley, ¿viste? Decir, bueno, si estos me están si todas las pruebas que han presentado, si los alegatos que se han presentado, etcétera, hubieran sido al revés, hubieran sido favorables, diciendo no se demostró absolutamente nada, hubieran tenido exactamente la misma reacción que tiene ahora, decir que la justicia está comprada, está cooptada, etcétera, seguramente que no. Seguramente hubiesen dicho, bueno, se ha demostrado una vez más que la República y la división de poderes son unos psicópatas que están en el poder hace 20 años, ella y el presidente, el que está ahora, bueno, no sé si es presidente o tal, pero por lo menos nominalmente sí lo es, que viven en su propio mundo, en su realidad paralela. Y yo creo que lo más trágico de todo es que hace 5 días estamos todos hablando a ver cuándo ella va a escribir un tuit o va a hacer una presentación, etcétera. Personas que son delincuentes e incapaces para ejercer la función republicana para la cual han sido elegidos, ¿no? Es decir, y mientras tanto el país se hunde en la pobreza, en la miseria. Cuando vos transitás por la ciudad de Buenos Aires no ves más, cada vez hay más gente juntando basura, ¿no? Acá el señor Larreta los llama recuperadores urbanos, eufemísticamente, ¿no? Lo que eran cartoneros son recuperadores urbanos. O sea, el país se hunde y nosotros estamos discutiendo estos delincuentes porque logran marcar la agenda, lamentablemente, ¿no? Y el tema sí es muy importante, pero tendríamos que estar discutiendo el progreso, etcétera. Y ahora estamos, fíjate, estamos volviendo, y con esto termino, a volver a explicar cómo funciona la República, a volver a tener que hacer hincapié en que la división de poderes ha sido pensada para evitar el abuso de los privilegiados, ¿no? Y que los jueces, viste que te dicen, los jueces no los eligió nadie, entonces hay que los tiene que elegir el pueblo. Todo una sarta de falacias para justificar su delincuencia, ¿no? Su robo, su estafa, ¿no? Y seguramente ahora después hablamos de algo que mencionaba Agustín antes de entrar al aire, ¿no? Esto de fueron a investigar una cueva, a ver cómo se venden los dólares y tal. Fíjate cómo contaban ellos billetes, dólares provenientes, sí, de la corrupción, etcétera, así que si quieren auditar cuevas.
Bueno, por eso a mí me parece, porque ellos en realidad quieren llevar el tema al campo político, y por eso me parecía importante hablarlo con Ricardo desde el punto de vista jurídico. O sea, que ellos, porque ellos, viste, no, que me persigue, que el lofer, que los jueces macrita, que si jugaban al fútbol, pero acá la cuestión es, ¿hay pruebas o no hay pruebas de que hubo casos de corrupción?
A ver, ya que hemos sí, ingresado en el análisis más comunicacional, digamos, de la estrategia kirchnerista frente a esta causa, creo que realmente merece, ahora simplemente hago un párrafo, pero creo que merece libros escritos, merece muchos trabajos de investigación la intervención del digamos formal presidente de la República en el programa ahí con Bonelli, afirmando una cosa que realmente es de una ruindad indescriptible, ¿no? O sea, llegar a decir, pero más allá de eso, más allá de lo indignante que pueda resultar, lo que demuestra es que está a cargo de la más alta magistratura de la nación un señor que es inepto para todo servicio, así de claro. No sirve ni para mandar a limpiar una letrina, nada, no sirve para absolutamente nada ese hombre. Realmente es de un grado de incapacidad morbosa. Es increíble. ¿Cómo puede decir las barbaridades que dice?
Bueno, pero dicen esas barbaridades porque ellos están acostumbrados a decir barbaridades, pero la defensa de ellos no puede ser nunca jurídica. Por eso yo quería hablar con Ricardo, porque necesitan llevarlo al campo político y distraer dos cosas. Uno, lo que están haciendo en la materia económica, que después lo charlamos, Agustín. Pero otra es, tengo que llevarlo al campo del debate político, porque si voy al campo del debate judicial, o jurídico, mejor dicho, vamos a poner, pierdo el debate. O sea, si me dicen,
pero a ver, con una amenaza
que realmente no movían la guita. ¿Sí? O sea, yo le pediría a Ricardo, por ejemplo, la prueba, sí, que te parece más contundente a tu juicio.
No, es que en realidad es un... o sea, es una maniobra que está probada en todos los aspectos. No es que decís, bueno, ¿cuál es la prueba? Estuvo días y días enteros el fiscal desgranando la cantidad de documentación, que son cajas y cajas de documentos. O sea, a ver, vos lo dijiste bien recién, esto desde el punto de vista jurídico es inlevantable. Y si vos basta con escuchar a los abogados de Cristina, no están diciendo, miren, no hay pruebas de que cometió un delito. Están planteando nulidades, están intentando decir que se lo acusó por hechos que no fueron discutidos, le está pidiendo a Cristina que se la vuelva a indagar, y como no le dan bola, ella sale a hacer su show en el Congreso. Y cuando Cristina habló, que se hace ufana de ser abogada, no retrucó una sola prueba de lo que hay en su contra, sino que se dedicó o a tirarle la pelota afuera o echarle culpas a otra gente, o a hacer un discurso político. De modo que, desde el punto de vista jurídico, la acusación del fiscal es terriblemente sólida, con documentos que prueban la maniobra, que ya es muy clara, ¿no? Es decir, yo te contrato a vos para, te doy obra pública, te pago miles de millones de dólares y vos me retornás una parte a mí. ¿Y cómo me lo retornás? A través de estos distintos mecanismos. Bueno, todo eso está probado con prueba hasta el hartazgo. Todo ahora, lo demás.
Está probado, por ejemplo, está probado que salió la plata para hacer una ruta, se pagó y la ruta no se hizo, por ejemplo.
Y no se hizo, bueno, se pagó, luego se pidieron ampliaciones y se le pagó de más. Se hizo en parte o no se hizo, y obviamente luego tenés que esa misma persona, a través de determinados mecanismos, termina o contratando directamente habitaciones en un hotel que nadie ocupó nunca y pagándolos, sí. O sí. Bueno, con los distintos mecanismos de entrega de dinero en efectivo, de modo que,
a ver, esto es lo que tiene que explicar Cristina.
Claro. Con mucho menos de esto, es decir, ¿por qué su hija tenía 5 millones de dólares en una caja de seguridad, por ejemplo? ¿No? Sí, o de dónde, digamos, y cómo ellos hacen toda esta maniobra de entregarle toda la obra pública a un amigo personal que no tiene ninguna experiencia en hacer caminos, y le entregan miles de millones de dólares en obra pública habiendo tantas empresas que se dedican a eso. O sea, sí, sin licitaciones, sí. Sin buscar otras empresas. Finalmente, la idea es que, digamos, históricamente uno pensaba que la corrupción era un empresario corrupto que venía a coimear a un funcionario. Este caso es una banda de criminales que están en el gobierno, que inventan un empresario para canalizar a través de él la maniobra delictiva. Pero contra eso lo único que han hecho hasta ahora son discursos políticos o echarle la culpa a los demás, y los abogados plantear nulidades de procedimiento, pero no hay una sola argumentación jurídica.
Pero además, Ruber, perdona, una cosa, ¿no? Es lo que le pasa a cualquier ciudadano común, que te aparezcan 30 mil dólares en una cuenta, en una caja de ahorro en dólares, de la nada, y tenés a la FIP mordiéndote los talones hasta que te desangrás, ¿viste? Explicando, mostrando hasta la última boletita que tenés. Es decir, no, sí, estamos pidiendo que haga algo que no hace nadie. O sea, es algo que le pasa absolutamente a todos los argentinos, que reciben un dinero que llama la atención, y ahí tenés a la FIP pidiéndote 30.000 comprobantes para que vos justifiques realmente dónde sacaste eso y tener que tributarlo.
Bueno, déjame que te agregue un dato. Vi que la FIP ahora le exige a los bancos que cuando hay un gasto de tarjeta de crédito de más de 90 mil pesos, tiene que informarle a la FIP. Y acá estamos hablando de 5 mil millones de pesos de aquel momento. Que si la ajustás por inflación, Agustín, debe ser, o sea, no sé cuánto.
300 dólares, o sea, 300 dólares. Bueno, vas a comer a un restaurante y tenés que.
No te olvides. No se olviden que a Cristina no le cierra ni el dinero en blanco. Es decir, que en realidad Ollarvide en su momento le hizo zafar del enriquecimiento ilícito, que se lo sobreselló en 24 horas, pero que ella no podía justificar ni siquiera el dinero en blanco que tenía. Yo creo que esto ya jurídicamente es un caso que está cerrado. El tema es político. Y a ver, no es casual que de pronto ya empezaron a hablar de vuelta del indulto. No, la verdad es que yo creo que se dan cuenta que esto no es levantable.
Bueno, ahí el indulto, lo que pasa es que ella no quiere el indulto, porque el indulto es, fui culpable, pero me su majestad me perdonó, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no es cierto?
Seguro, si seguro. Hoy,
igual no sé si jurídicamente está dentro de la Constitución, creo que hay un artículo que no se permite el indulto en caso de corrupción de estos casos.
Que es de la nueva Constitución, ¿no, Ricardo?
Sí, el artículo 36 de la Constitución, pero es dudoso, porque lo que dice que no es indultable o amnistiable son los delitos, digamos, contra las instituciones del Estado, ¿no? Después, en un párrafo siguiente, menciona la corrupción, pero no es claro que se refiera a que los delitos de corrupción no puedan ser indultados. Pero de todos modos, para llegar al indulto, en términos de la Constitución, ella tendría que tener una condena firme. Entonces, lo que están buscando es...
¿firme en primera instancia o firme...? No,
firme, firme. O sea, teóricamente tendría que ser firme, firme, lo que va a pasar.
Tiene que llegar a la Constitución, tiene que llegar a la Corte.
A menos que ella dejara que la condenen a fin de año y no apele la sentencia, le quede firme ahí, y entonces el presidente la indulte inmediatamente.
Está bien, claro.
Pero eso, Cristina no lo va a hacer, porque significaría, como vos decís, admitir que es culpable y que le va a pedir perdón justamente a Alberto Fernández, ¿no? Claro. Y hoy, creo que fue hoy, que de Bonafini claramente lo retó a Alberto, dice, ¿cómo mencionás el indulto? Que eso significa que Cristina tiene que admitir que cometió un delito y que le está pidiendo perdón. Eso jamás lo va a hacer.
Una pregunta técnica nada más. Esta redacción del artículo 36 es del 94, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí. Porque yo no lo recordaba con esa redacción, lo he leído ahora, pero claro, yo lo estudié con la Constitución, con la buena.
Te lo recuerdo. Dice, esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiera su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y sistema democrático. Estos actos serán insalvablemente nulos. Sus autores serán pasibles de sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad por ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Pero son claramente los que atentan contra el orden constitucional. Más abajo, el mismo artículo hace una referencia a los casos de corrupción. Dice, atentará a sí mismo con el sistema democrático quien incurriere en grave delito contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitados por el tiempo que la ley determine para ocupar cargos públicos, pero ahí ya no habla del indulto.
Bueno, claro, pero la primera parte le corresponde a todo lo que están diciendo, que no, que qué quilombo se va a armar, y amenazan con... Y bueno, sí, porque en última instancia está diciendo, estoy atentando contra el sistema democrático, no estoy reconociendo uno de los poderes.
El mismo presidente que está presionando y se está metiendo en una causa judicial, que está expresamente prohibido por la Constitución, ¿no?
Sí. Ahí están las palabras de Pichetto, que realmente suenan un poco como que puede servirle para la estrategia de ella, que seguramente le iban a usar, que es la difícil comprobación de la efectiva jefatura de la asociación ilícita, ¿no?
A ver, si no fue ella, fue Néstor, o fueron los dos. O sea, Néstor puede haber sido el jefe al principio, pero a ver, Lázaro Báez no creció de una maceta y no lo trajo ningún otro, ni se creó a sí mismo. Lázaro Báez es un invento de los Kirchner, y lo mantuvieron durante años y años y años, dándole miles de millones de dólares en obra pública. Digo, y esa es la maniobra principal. O sea, que el que hizo eso es el organizador de la asociación ilícita.
Sí.
Pichetto, como buen peronista, te tira una de cal y una de arena, ¿no? Así, Pichetto, nos olvidemos, ¿no? Que Pichetto, cuando Cristina pudo haber sido detenida, porque Cristina todavía tiene una orden de detención, o sea, Cristina no está presa por los fueros, en el Senado dijo, mientras no tenga condena firme va a tener fueros, y cuando el día anterior decía que los criminales que cometen delitos hay que meterlos presos de inmediato aunque no tengan condena firme. Entonces, viste, los políticos en Argentina son buena parte del problema. La otra parte son los abogados y los economistas.
Y los economistas también, sí, sí.
Ahora voy haciendo económico, pero vos es que alguien que ensayó una defensa política fue Göring, cuando en los juicios de Nuremberg lo avanzaba, el juez Jackson, creo que era, no era el juez, era el fiscal Jackson de Estados Unidos, le tiraba las pruebas y el tipo hacía una defensa más de carácter político. Hay una varias películas sobre el caso de Nuremberg, y hay una en particular donde se cuenta la historia de cómo el tipo trataba de defenderse políticamente, y entonces se empieza a decir, ¿qué hacemos? Porque el tipo hace un show político y parece que tiene más éxito haciendo el show político que hablando desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, ahí tenés un tema.
Porque... Seguro. La diferencia es que incluso los juicios de Nuremberg fueron juicios también con un componente político muy grande, porque no había principio de legalidad, no tenía, digamos, inventaron la ley, inventaron el tribunal, fue recién hasta 1990 con el Estatuto de Roma no tuviste un tribunal objetivo. Entonces, era para cuestionarlo. Si yo hubiera estado ahí como defensor, hubiese cuestionado incluso políticamente, ¿no? Pero acá no tenés eso, acá tenés una legislación que existe desde hace años y que fue violada, y jueces naturales que la están juzgando.
No, está bien, lo digo, pero la estrategia de Göring fue, como no me puedo defender jurídicamente, me voy a defender con un alegato político para llegar a la gente y cambiar la opinión pública a favor mío y presionar al ¿cómo se llama? A los jueces. Claro. Que es más o menos parecido a lo que están haciendo, ¿no? La misma estrategia. Como no me puedo defender jurídicamente, recurro al debate político para llevar el debate, cambiar el eje de la discusión, ¿no?
Seguro.
Bueno, no sé si vos, Alejandro, querés hablar algo de los juicios de Nuremberg o...
No, solamente decir que a mí me parece muy bien que ella trate de hacer todo lo que pueda para zafar, ¿no? Todo el espectáculo ese lamentable que hizo, creo que ayer o antes de ayer. Ahora, si nosotros tuviéramos instituciones realmente bien establecidas y bien con buenos fundamentos, no deberíamos tener ninguna duda de que el fallo final sería una condena, ¿no? El problema es que nosotros tenemos una justicia que también es bastante corrupta, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Quizás el caso excepcional es lo que estamos viendo, porque tampoco no es la primera persona que, estando en el poder, comete actos de corrupción. Lo vimos a Menem, que murió siendo senador, entre otras cosas, ¿no?
Sí. Bueno, después volvemos sobre este tema. No sé, Agustín, si te queda alguna pregunta para Ricardo.
No, ya.
Algo que se tapó durante estos días, a propósito de todo este tema, es el master plan de Massa y de ahora su viceministro, Gabriel Rubinstein, ¿no? Yo estuve viendo números, a ver si te da lo mismo. Ellos bajan el gasto público, dice que van a bajarlo de 128 mil millones de pesos. Eso me da un ajuste fiscal de el 0,2% del producto bruto. No sé si te da lo mismo.
Sí.
0,2%.
Pero además, Roberto, en gran medida, la mayor parte de los anuncios están basados después en terminar en una cuestión de magia y cocina contable, ¿ok? Pero para ponerlo en perspectiva, nosotros conocimos esta semana la ejecución presupuestaria base caja de julio. Comenzó el ajuste Massa. Hubo un frenazo en varios renglones de gasto, y vos decís, bueno, un aplauso. Ahora, ocurre que Massa llegó al Ministerio de Economía en los últimos días de julio. O sea que el frenazo es contable. No, desde ya sabemos que Bataki no hizo ningún ajuste, ¿no? Vamos a poner las cosas en claro. Entonces, es meramente contable, a tal punto contable, tan evidente, o algunas veces tiene que ver con aumento de deuda. Mira, los bienes y servicios consumidos por la administración pública para la operación del Estado, es decir, el gas, la luz y el papel, bueno, eso aumenta 15% interanual. Eso significa una brutal caída en términos reales. Ahora, vos te das cuenta que la única forma de poder hacer eso, la única exclusivamente, es aumentando la deuda flotante. No, esto significa que no le están pagando al proveedor de la resma de papel, no le están pagando a Edenor y Edesur, no le están pagando, o sea, significa eso. Si no, no puedes hacer ese ahorro de un día para otro como lo acaban de hacer.
Déjame que te agregue un punto ahí. Eso lo noté en los datos de fiscales, o sea, del mes de junio. Yo vi primero vi un informe del Observatorio del Congreso de la Nación, no sé si lo viste, que tiene un observatorio fiscal, y ahí estaba el base de vengado, o sea, lo que hiciste, lo que gastaste pero no pagaste necesariamente, y lo comparé con el caja y había una diferencia abismal. Era mucho más alto, obviamente, el base de vengado que el base caja. En otras palabras, para que la gente entienda, el Estado está gastando y no está pagando. O sea, te compro a vos los papeles, te compro la lapicera, te compro la computadora y no te garpo. O te hago la obra pública y no te estoy pagando. De manera que lo que vos decís, lo comparto. Debe haber ahí, por lo menos por el mes de junio, todavía no salió julio el base de vengado. Cuando vos comparas primer semestre contra base caja, contra base de vengado, o sea, el base caja es el gasto que pagué, que salió la plata. Y el devengado es gasté pero no pagué todo. Crece más el devengado que el base caja, con lo cual están tomando deuda no documentada. Esto es lo que vos estás diciendo. Ahí te me había sido, Agustín. Creo que estás muteado ahora, ¿eh? Atenti que estás.
Ahí, al fin pude volver. Bueno.
No sé si escuchaste lo que dije.
No, vos encontraste en junio, ¿qué es lo que encontraste en junio?
Una diferencia muy grande entre la liquidación, digamos, los movimientos de tesoro de base caja contra el base de vengado. El base de vengado es mucho más alto. Con esto estoy diciendo, si el base de vengado es más alto que el gasto de vengado, es más alto que el base caja,
están
gastando y no están pagando una parte.
Claro, nos están endeudando hasta la maceta. Es decir, la política sigue siendo la misma de siempre. El ajuste, el único ajuste que hay es del sector privado, vía impuestos, el adelanto este que le exigen a las empresas, o el tarifazo energético y también al agua. Esto es otra novedad. Ahora nos hemos encontrado con que el agua también estaba con grandes subsidios. Bueno, pero cuando no cae en el ajuste del sector privado por esa vía, cae por vía de otro impuesto, que puede ser el inflacionario, que es otro impuesto, o la deuda, que es otro impuesto, porque en definitiva es un impuesto muy gravoso que se paga con intereses y que van a pagar no solamente los que disfrutan la fiesta ahora, sino también nuestros hijos y nietos, digamos, ¿no? Entonces, realmente estamos en lo mismo de siempre. A ver, no hay motivo alguno para pensar que esta gente llega sin nuevamente y una crisis mayor de aquí a la crucial necesidad que tienen de encarar las elecciones del año próximo. La magia te tapa el sol un rato, pero vos no te puedes quedar tapando el sol con la mano todo el día, ¿viste?
A ver, vos lo que me estás diciendo es, están haciendo, hay otro dato también que no es menor, que es lo que viene a ser el gasto digamos, los ingresos por rentas de la propiedad.
Si bueno, ves, eso es.
Ese es otro invento contable.
Otro ladroneo con autorización del Fondo Monetario. Esto es una cosa increíble. Al fondo, a lo del Fondo Monetario también habría que llevarlos presos, ¿viste? Pero lamentablemente no tenemos. Pero, francamente, a mí algunas veces me dan ganas de cerrar todos los organismos internacionales, que son realmente otro estado lleno de cargos al cohete, carísimos, que tenemos que estar bancando todos. El Fondo Monetario es vergonzoso lo que está aceptando para la Argentina, y asociándose en definitiva a salvar un gobierno.
Sí. ¿Ves alguna otra algún otro dato como para agregar? Digamos, el tema del ajuste de las tarifas de los servicios públicos todavía no está definido, porque en rigor no se sabe cuál va a ser. Lo que te puedo decir es que en el caso del gas, el aumento para, viste que lo dividieron en tres segmentos: segmento 1, que son los ricos, segmento 2, que son los pobres, y segmento 3, que son los ¿cómo se llama? La clase media. En el segmento 1, el aumento del gas, es de más o menos el 150%. Es un número similar al que se produjo en el Rodrigazo. Este va a ser en cuota, porque va a ser en septiembre, después creo que en diciembre y en enero, no me acuerdo cómo es la cosa. Lo que pasa es que todavía no salió la normativa como para hacer los ajustes, ¿no? Agustín, estás muteado, así que si estás hablando no te vamos a escuchar.
Es consistente con los primeros cálculos que habíamos hecho, porque sí, en ese momento hemos visto de que con la segmentación te llevaba los ajustes de los no protegidos, de los no subsidiados a niveles de 7 veces lo que estaban pagando, 650, estamos en eso. Realmente es escandaloso cómo la política para salvarse, porque yo siempre lo repetiré hasta el último día de mi vida, el gasto estatal por entero, todo el gasto estatal es gasto político por entero, porque se hace política con el empleo público, se hace política con los planes sociales, se hace política con las jubilaciones, se hace política con la obra pública. No hay un solo renglón de gasto que no sea en realidad gasto político. Y para seguir en esta fiesta, la única idea que tienen, y me temo, Roberto, me temo que esto es toda la clase política, me temo que es así. Está bien, unos se ponen, se peinan y se ponen corbata, otros no, pero básicamente son todos lo mismo, dispuestos a asaltarnos hasta el último día de nuestras vidas, a expoliarnos de toda la forma que sea posible para seguir bancando esta fiesta de gasto público.
Sí, yo te diría, a ver, no es solamente la dirigencia política, hay sectores empresariales que gozan también de lo que venden a
hacer. Pero ni hablar, perdón, es todo un entramado. Todo un entramado de intereses, Roberto, claro que sí.
Uno cae en la tentación de decir, bueno, toda la clase, la dirigencia política es corrupta, y en realidad si hay populismo es porque tenés también demanda de populismo, y hay tipos que viven del populismo, ya sea pesquetero o ya sea empresario, o cuántas profesiones o actividades profesionales hay que tienen su currito, ¿no es cierto? O sea, matrícula
no,
para
sí, pero de cualquier manera yo no lo encaraba por el lado en sí de la corrupción, por lo menos digamos entendida simplemente como bueno, le hago hacer negocios al Estado para enriquecerme. Por supuesto que un Estado grande, un Estado elefantiásico da un montón de oportunidades para enriquecerse por esa vía, y está plagado de políticos que están a la vista yo hablaba del tema de la fiesta del gasto estatal, porque mantiene a una clase política y a una clase empresaria sindicalista, piquetera y demás, disfrutando de las de las mieles del poder, ¿no? Esto sí. no lo vinculaba directamente a actos de administración fraudulenta, digamos, ¿no?
Está bien, entiendo. Bueno, nos quedan, a ver cuánto, menos 5 minutos, 7 minutos. Me gustaría ir redondeando y volviendo, no sé si Alejandro y Ricardo tienen algún comentario sobre el tema económico.
Preguntar o comentar acerca de esto que acaban de decir, que ya, la sensación, escuchándolos, es que no ha cambiado absolutamente nada de cuando estaba Guzmán, las 3 semanas que estuvo Batakis, y ahora está este muchacho. Es decir, ¿por qué debería bajar la inflación? ¿Y por qué no debería? A mí lo que me preocupa es el mes de diciembre, que siempre es tan caótico en la Argentina en los últimos 20 años, después del famoso diciembre del 2000, ¿no? Y siempre hay tanto por protestar, demandas, etcétera. Y si lo que hicieron no cambió absolutamente nada, sino que lo sigue profundizando, ¿qué nos haría pensar que la inflación va a bajar y que las que se van a crear puestos de trabajo genuinos, no planes y esas cosas, ¿no? O sea, que seguimos acelerando hacia el precipicio, en todo caso.
Y absolutamente. El destino final es el mismo. Nada más que por un camino más largo, pero siempre acelerando. Por lo tanto, el golpe contra la pared va a ser todavía más fuerte.
Sí, a ver, todos saben los cambios que hay que hacer son cambios traumáticos, y yo no creo que en estas condiciones este gobierno vaya a hacer ningún cambio profundo que pueda mejorar las cosas. A mí la sensación que me da es que están viendo cómo hacen malabarismo para terminar el gobierno sin que explote todo. Yo creo que si lograran eso, aunque terminen con un país devastado, ellos se quedarían tranquilos. Me parece que nadie está pensando en el gobierno en hacer cosas para mejorar o cambiar el país.
No tengo dudas.
Todos saben que en un año se van a tener que ir, y por lo tanto lo único que quieren es irse de la mejor manera posible.
Y creo que déjame, Roberto, sumar una cosa, ¿no? Sí. Creo que esto se engancha con lo que hablamos en la primera parte del programa. Hasta hace un par de semanas, o 3 o 4, el tema era tratar de llegar económicamente y tal. Pero creo que ahora ha cambiado la agenda por esto que hablamos. Es decir, ahora la preocupación mayor del gobierno no es la inflación, no es la deuda, no es el desempleo, es salvar a Cristina de esta situación. Y entonces, ahí sí creo que estamos totalmente perdidos.
Sí, a ver, no está en la filosofía de ellos hacer cambios, reformas estructurales, reforma laboral, reforma del Estado, reforma impositiva. Eso no está. El tema es básicamente si el plan aguantar, que es hasta el 2023, digamos así, les da tiempo o no les da tiempo como para lograrlo. Ahí estuvieron dando vueltas con Gabriel Rubinstein, vos lo debes conocer, Agustín, seguramente, yo he tratado también, y la gente cree que un tipo te puede modificar semejante caos económico, y seguimos pensando que hay un Mesías que te viene a salvar.
Exactamente. Lo decía el otro día, seguimos teniendo la visión mesiánica de que, bueno, ahora más al superministro, o ahora con Rubinstein, de cualquier manera basta mirar la forma de ingreso de Rubinstein para darte cuenta qué podés esperar, ¿no? De esto, la verdad, lamento que un profesional haya tenido que dar los pasos que ha tenido que dar para ocupar este sillón, ¿no? Pero lo que sí sabemos que Rubinstein intenta impulsar, y que por supuesto que no es de ninguna manera una solución, pero sí creo que les permitiría ganar tiempo, pero son tan necios que ni siquiera lo quieren hacer, que es el tema del desdoblamiento cambiario. Desde ya, obviamente, es comprar tiempo. Todo lo que sea comprar tiempo sale carísimo, y las consecuencias pues son aumentadas, pero para los objetivos particulares de ellos, que no tengo duda que, como decía Ricardo, es simplemente llegar con la ropa hecha jirones, pero llegar lo mejor posible, y estoy hablando sobre todo de Massa, ¿no? ¿Por qué acepta Massa este hierro caliente? Y bueno, porque ya todos saben que esto se va al cuerno, y si logra más o menos salir adelante y llegar como pueda a las elecciones, él sueña con de esa manera quedar bien posicionado. Pero la verdad es que no hay proyecto, no hay nada acá, no hay ninguna estrategia que les permita llegar sin un tropezón mayor antes de las elecciones. Esta es mi opinión, ¿no? No me interesa cuánto haya bajado el dólar en estos dos últimos días. Francamente, cuando uno ve las cosas que están pasando en el país, cuando vos ves que un presidente poco más o menos es una amenaza a un fiscal, cuando al día siguiente te encontrás con que volvieron a la política económica novedosa de mandar gendarmería a una cueva del microcentro, bueno, sí. te das cuenta que el dólar siempre está barato en este país, siempre está barato.
El dólar está barato. Ricardo, en los 3 minutos que me quedan, o 2 minutos, me gustaría tu resumen de el caso Cristina. ¿Qué opinas de los jueces? ¿Los conoces? ¿Tenés referencias?
Sí, no los conozco, pero digamos demasiado personalmente, pero sí tengo referencias. Son jueces buenos, razonables, están sometidos a una presión terrible, ¿no? La gente en realidad nuevamente espera por ahí a veces de los jueces más de lo que los jueces pueden dar. No es que los jueces tampoco son magia, pueden hacer magia en un país donde matan fiscales y te amenaza, el presidente te amenaza. La gente espera que aparezca un super juez y resuelva todo. Eso no va a pasar. Pero tengo la esperanza de que van a dictar una sentencia razonable. Van a darle todas las posibilidades. Ahora seguramente van a plantear nulidades, habrá réplicas. O sea, esto no va a terminar este juicio en lo inmediato. Vamos a llegar, por lo menos con suerte, a fin de año con una sentencia. Que yo espero que con la acusación contundente, está bien, todavía no escuchamos la defensa, pero con la acusación contundente que hubo, probablemente sea una condena.
En caso de condena, las opciones de ella son apelar o esperar a que le den no apelar y el indulto, no más que eso.
Yo creo que sí.
¿Va a casación eso?
Va a la Cámara de Casación, calculale que va a estar un año en la Cámara de Casación, luego interpondrán un recurso extraordinario que probablemente se lo denieguen, pero ahí está el gran problema, que son los recursos de queja ante la Corte, que la Corte ha dicho que los recursos de queja ante la Corte no permiten que la causa quede firme. Y la Corte puede tener un recurso 3 años antes de tal vez rechazarlo en 3 líneas, pero hasta que no lo haga, la causa no queda firme. Ahí hay una modificación procesal muy sencilla que tendría que hacer los diputados para que las causas queden firmes antes y se puedan ejecutar.
Bueno, entonces Cristina está entre la espada y la pared, por lo que vos estás diciendo, digamos, en términos no políticos, en términos jurídicos, ¿no es cierto?
Jurídicos, en una de las causas, no nos olvidemos que hay otras también dando vuelta, o sea, va a venir como una catarata de juicios que van a llegar a esta instancia, o sea, lo que se esperaba hace años, bueno, ahora está empezando a suceder.
Ricardo Rojas, te agradezco que hayas participado en el programa. Agustín,
un gusto grande, como siempre.
Alejandro Gómez, te felicito porque el lunes ganaron un partido al fin. Por fin, hicieron lo
gracias, Roberto. Tarde, pero llegó. Muy bien.
Llegó. Leo, gracias por habernos hecho todo el aguante ahí de la técnica. nos vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Que la pasen
bien. Un gusto, un abrazo a todos.
Gracias.
Adiós.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.